Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía. Educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales.
Bienvenidos toda la audiencia que, como siempre, nos escuchan a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de Daniel Olivera, profesor de la especialización en Educación, Cultura y Política, quien les habla. Saludos a todas las personas que nos escuchan y nos siguen. Continuamos con otro programa más de la serie radial de la especialización en Educación, Cultura y Política, Educar para la Paz. Esta música instrumental nos lleva hasta Oriente Próximo, concretamente a Palestina, conformada en la actualidad por los territorios de Gaza y Cisjordania, y que desde hace años vive una situación de ocupación y violencia que vamos a comprender a través de las palabras de nuestro invitado. Desde Sevilla nos acompaña Tony Basayote, un experto en cultura árabe islámica y experto también del conflicto entre Palestina e Israel. Él es licenciado en Historia, magíster en Relaciones Internacionales y doctor en Interculturalidad y Mundo Árabe Islámico. Actualmente es profesor de Estudios Árabes Islámicos en la Universidad de Sevilla. Lleva años investigando y divulgando por diferentes medios académicos y divulgativos estas cuestiones. Ha recibido premios de cooperación y ha podido conocer la realidad en los territorios palestinos ocupados y en Israel. Personalmente, pues estoy muy agradecido de que Tony haya aceptado esta invitación, porque llevo tiempo ya queriendo tratar este tema en el programa y creo que hoy vamos a aprender mucho y también creo que vamos a quedarnos cortos con un solo programa. Entonces, Tony, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias a vosotros.
Vale, pues como estoy pensando en que nos vamos a quedar cortos por la cantidad de preguntas que tenía y por el espacio que nos dejan en la radio, voy a entrar de lleno ya a lo que son las preguntas. Tony, en 1948 se crea el Estado de Israel tras la Nakba. Fue una expulsión masiva de más de 750.000 palestinos de sus tierras y desde entonces la expansión colonial y la ocupación israelí ha seguido avanzando con asentamientos ilegales y control militar. Mi pregunta es, ¿cómo entender la raíz histórica de este conflicto y de qué manera ese proceso de colonización explica la situación actual de Palestina?
Pues efectivamente, en 1948 se da el primer gran logro del sionismo, que es la clave del sionismo para comprender efectivamente todo ese proceso de colonización y la violencia actual. Ese primer logro es la creación mediante las fuerzas del Estado de Israel sobre Palestina. Entonces, para entender la raíz, como me preguntabas, de ese proceso, del conflicto y del proceso colonial, pues hay que remontarse al periodo entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que es cuando se dan, como digo siempre, tres acontecimientos fundamentales en la zona, los acontecimientos que tienen una relación interconflictiva, una relación conflictiva entre ellos. Por una parte, se da a finales del siglo XIX el origen, podemos remontarnos a más atrás, pero sobre todo es a finales del siglo XIX cuando comienza a desarrollarse el sionismo. Por otro lado, en el mundo árabe musulmán, concretamente en Egipto, por una parte, y en el Mashrek, es decir, en el Levante, en lo que era la zona de Bilad al-Shams, es decir, en Siria, Líbano y Palestina, se empezó a dar en lo que en el Ibn Asuri llamó el despertar de la nación árabe, es decir, el nacionalismo árabe, ¿no? Entonces estamos hablando del sionismo, del el protonacionalismo o un incipiente nacionalismo árabe. Y en tercer lugar entra en acción también en ese periodo pues la injerencia europea, principalmente británica. Una injerencia británica que posteriormente, pues sobre todo estamos hablando de, principalmente en vísperas de la Primera Guerra Mundial, que será nefasta para la región, ¿no? Entonces ese es el contexto histórico, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando convergen o chocan el nacionalismo local árabe de la zona, el colonialismo sionista que surge en Europa y el colonialismo británico que juega pues unas bazas contradictorias, prometiéndole por una parte a la población nativa árabe la independencia a cambio de su ayuda contra el Imperio Británico en la Primera Guerra Mundial, y por otra, en contradicción con esa promesa, prometiéndole a los colonos sionistas que vienen de Europa pues la creación de un hogar nacional exclusivamente judío en Palestina, mediante la famosa declaración Balfour 1917. Por tanto, entre 1982, que es cuando se construye la primera colonia sobre Palestina, y 1948, lo que se da, la historia de Palestina es la crónica de la implantación de un movimiento colonial de origen europeo, el sionismo, que consigue, como hemos dicho, su mayor logro en 1948 al crear el Estado de Israel. Y como tú bien decías en tu pregunta, le hacemos formular tu pregunta, desde 1948 hasta la actualidad, lo que ha hecho ese Estado de Israel es expandir hasta más de un 80% sobre la totalidad de Palestina, que quedó delimitada bajo el mandato británico. En la actualidad, pues lo que queda son unos territorios palestinos inconexos, como sabes, la Franja de Gaza, que sigue ocupada por Israel, Jerusalén Este, que sigue ocupada por Israel, y Cisjordania, que también sigue ocupada y que además está colonizada, al igual que Jerusalén Este, de forma que lo que queda a los palestinos pues son unos islotes, un archipiélago de territorios ínfimos, inconexos, y que además, por si fuera poco, están, insisto, colonizados y ocupados militarmente.
Bien, Tony, pues digo, hablando de la actualidad, hoy sabemos que Gaza y Cisjordania digamos, enfrentan una crisis humanitaria brutal, devastadora, ¿no? Con miles de muertos, decenas de miles de heridos, millones de desplazamientos internos, hospitales destruidos, población sometida a un bloqueo permanente de hace ya años. ¿Cómo describirías, digamos, la magnitud de este genocidio actual contra el pueblo palestino y qué impacto tiene sobre la población civil, especialmente sobre mujeres y niños?
Pues bueno, la magnitud ya cuantitativamente es abrumadora, devastadora. Yo creo que es algo un poco inefable, ¿no? Si cualquiera que haya seguido mínimamente la actualidad, pues habrá visto el horror que transmiten los testimonios, tanto palestinos, periodistas palestinos que son además asesinados en masa, como los propios testimonios israelíes de soldados, pues bueno, han quedado traumatizados después de las operaciones genocidas en Gaza. Por tanto, cuantitativamente, bueno, la cifra oficial se acerca a los 70.000, pero como bien recordaba la relatora especial de para Naciones Unidas con respecto a Palestina, Francesca Albanese, es una subestimación. O sea, las cifras que nos llegan y de las que se hacen eco en los medios de comunicación convencionales, que están cerca de 70.000 personas, están muy por debajo de la cifra real. ¿Por qué? Porque lo sabemos. ¿Y por qué hay esa evidencia? Bueno, pues porque quedan una cifra indeterminada. Se calcula que al menos 10.000, 14.000 personas, que pueden ser muchas más, no se sabe, están bajo los escombros. Bueno, sin ir más lejos, entre anteayer y ayer se encontraron entre 100 y 200 cadáveres, como digo, sepultados bajo los escombros, porque en esta primera fase de retirada parcial del ejército israelí para que entregasen las milicias de la resistencia armada a los rehenes, pues se ha podido acceder a los escombros parcialmente. Luego, lo que no se cuenta también, como decía, son las muertes indirectas. Las muertes que el Ministerio de Salud de Gaza contabiliza son las que pasan por una morgue, que se registran con nombre y apellidos y que físicamente pasan por una morgue. Claro, hay un montón de víctimas indirectas por enfermedades, por en su momento por frío, por hambre y luego por no poder tener acceso a medicación para paliar las heridas. Todas esas muertes no se contabilizan y sobre todo los desaparecidos, los miles de desaparecidos no se cuentan. Entonces, algunos académicos ha sustentado también en las propias declaraciones del ex jefe mayor del ejército israelí, que decía que al menos más de 200.000 personas eran víctimas de eso, cuando el ex jefe mayor del ejército israelí había sido perpetrador del genocidio. Él dimitió y ahora hay otro jefe del Estado Mayor, por lo cual las cifras, hay estimaciones que hablan de más de 600.000, de casi 700.000 posible, pero más que lo cuantitativo, lo importante es lo cualitativo. Efectivamente, la magnitud es, como digo, inefable. O sea, no podemos todavía ni comprenderla ni asumirla, porque hay una generación entera de niños con amputaciones, con mutilados, sin padres, que han quedado huérfanos. Entonces está por ver cuáles son los efectos de eso en la población civil y especialmente en los niños, en la infancia, que es la más vulnerable, claro.
Claro, y a pesar de la evidencia de los crímenes de guerra, a pesar de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la reacción de la comunidad internacional ha sido entre tibia, tardía y en muchos casos de complicidad, ¿no? Con vetos incluso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con un apoyo militar y político sostenido a Israel por parte de países, por ejemplo, como Estados Unidos, o incluso España también, que hasta hace pocos días, digamos, pues ha mantenido o por ley el envío de armas a Israel. En este caso, Tony, ¿cómo puedes explicar tú este silencio, esta tibieza y esa doble moral de la comunidad internacional frente a lo que ocurre en Palestina?
Pues yo creo que, por una parte, habría que efectivamente discernir, ¿no?, entre lo que son los gobiernos y lo que es la sociedad civil internacional. Respecto a lo primero, respecto a los gobiernos, yo creo que esa doble moral y esa quiescencia, incluso complicidad, pues se debe a la red de intereses, ¿no?, que existe con Israel, especialmente al apoyo inquebrantable, continuo, constante de los Estados Unidos y a las alianzas que también hay en la Unión Europea. Por ejemplo, Alemania, veamos un caso rápido. Alemania claramente tiene unas relaciones muy fuertes y está reprimiendo brutalmente las protestas pacíficas en solidaridad con Palestina y contra el genocidio en Gaza, ¿no? Mucha gente habla del estigma que Alemania tiene, su población, pues por el papel que tuvo en el holocausto nazi, ¿no? Sin embargo, yo no, o sea, tengo clarísimo que no tiene nada que ver con una cuestión de moral o ética, sino que Alemania está reprimiendo duramente esas protestas por los intereses armamentísticos. Tenemos que tener en cuenta que Alemania es el primer exportador de armas de la Unión Europea y el segundo en el mundo después de entonces, por una parte, tenemos los intereses de las potencias, ¿no? Por otra parte, en el mundo árabe también, Jordania, Egipto, son aliados fundamentales, prioritarios de Israel, ¿no?, y también de Estados Unidos. Y luego, por otro lado, está la sociedad civil, que eso sí a mí me preocupa mucho más. Yo dividiría, si no tenemos porcentajes exactos, ni mucho menos, pero hay verdad que hay una buena parte de la población civil de las sociedades internacionales, que efectivamente ha mirado para otro lado. Ha estado mirando para otro lado, ha hecho como intentar no saber nada. Y yo creo que eso se debe por una parte, que en buena parte, perdón, se debe a los efectos del sistema en el que vivimos, del neoliberalismo, que incentiva pues el egoísmo, el individualismo, que no fomenta en absoluto la solidaridad. Entonces, en un mundo en el que prima pues eso, el consumo, la vorágine diaria del trabajo, el mirar por ti, solamente por mí, por ti, y la falta de empatía que promueve, que fomenta, que incentiva este sistema de neoliberalismo salvaje. Yo creo que eso ha propiciado también una desconexión moral en buena parte del mundo. Ahora bien, también quiero recalcar, y termino con esta pregunta, que por suerte hay una gran parte de la sociedad civil internacional que se ha mantenido humana, que se ha mantenido firme y creo sigue estando frente al genocidio que sigue vigente, por cierto.
Claro. Bueno, aquí te voy a plantear una pregunta que digamos, va a tener una cuestión que seguramente vos vas a ir a flote porque voy a plantear una cuestión, digamos, que tiene que ver con un contexto europeo de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto nazi, y un contexto, digamos, de Próximo Oriente, que tiene que ver con el caso de Palestina. Lo voy a plantear, pero bueno, en su momento, digamos, Theodor Adorno, él planteó que la educación debía estar marcada por la consigna educar después de Auschwitz. Ese era, digamos, como un imperativo para que no se repitiera nunca más el horror nazi, digamos, pues hablando de Europa, ¿no? Hoy, frente al genocidio en Gaza, digamos, que ya no estamos hablando de Europa, parece que el mundo como que no ha aprendido esa lección, ¿no? Que es un poco también lo que tú me planteas ahora desde la sociedad civil. Hablo en general, como sociedad, porque ya sabemos que hay personas, hay colectivos, hay instituciones que ni son indiferentes ni son neutrales. Es decir, que apuestan directamente por una defensa de los derechos humanos. Pero bueno, ¿cómo pensar desde Europa, digamos, una educación, en este caso después de Gaza, después del horror que estamos viendo, digamos, a través de televisión, de algunos medios, de redes sociales? ¿Y qué papel puede jugar la educación para que la memoria y la dignidad se preserven, para fortalecer los derechos humanos más allá del papel y para evitar pues una repetición de este genocidio en un proceso que hablan ahora de proceso de paz, digamos, pero que no es la primera vez que se firma una tregua, un acuerdo de paz? ¿Y qué papel le damos a la educación?
Pues yo creo que es fundamental. Yo creo que se hizo correctamente después del Holocausto. Es lo único que no se hizo bien después del Holocausto, concretamente a partir de la década de los 60 y los 70, es permitir que el Estado de Israel se arrogase la representatividad de la comunidad judía internacional, que mayoritariamente no vive en Israel. Israel no representa al judaísmo, ni mucho menos. Y en ese sentido, también se ha hecho mal en permitir que el Estado de Israel haya patrimonializado aquel genocidio, que además debemos recordar que no fue solamente contra los nazis, ¿no? La población romaní sufrió un exterminio proporcionalmente, según dicen los estudios de algunos historiadores, como la catedrática Ana Serra de la Universidad de Sevilla, que tiene un libro sobre el holocausto romaní. La población romaní de Europa fue mayor proporcionalmente. Por otra parte, cientos de miles o decenas de miles, no recuerdo el número, de musulmanes, en fin, toda gente que no eran considerados arios y de la raza aria, eran exterminados por los nazis. Entonces, eso se hizo mal. Ahora bien, lo demás sí se hizo bien, en el sentido de sensibilizar. Todos hemos visto, nuestra generación, y nos ha hervido la sangre viendo películas como La lista del Children, ¿no? Todos hemos sido y seguimos siendo, por lo menos yo lo soy, fervientemente antinazi. O sea, somos debemos ser antifascistas. Yo creo que todos los que hemos vivido con esa educación hemos crecido antifascistas y antinazis. Sin embargo, ahora toca efectivamente, después de Gaza, resetear hacer un examen de conciencia, por qué hemos permitido este genocidio viéndolo en directo, por qué se ha permitido, y por supuesto educar y sensibilizar en este sentido para que no se pueda volver a repetir de verdad, pero contra nadie, nunca más y contra nadie, porque todos los seres humanos son iguales. No debe haber distinción entre ucranianos y palestinos, entre judíos alemanes y judíos árabes, y por tanto todos los seres humanos son iguales, y es ahí donde se debe hacer hincapié, combatir también el racismo que perdura y que hace, pues, que ha hecho en parte posible este genocidio también.
Vale, Tony, muchas gracias.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea. La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Bien, pues continuamos nuestra entrevista con Tony Basayote. A más de 75 años del inicio del conflicto palestino-israelí y en un contexto, digamos, actual de negociación y de firma de un plan de paz impulsado por Estados Unidos, ahí sí te quiero hacer una pregunta, y es, desde tu punto de vista, digamos, ¿qué condiciones mínimas deberían darse para hablar realmente de justicia y de una paz real?
Pues bueno, pues como mínimo, para que se den esas condiciones mínimas, para empezar, el ejército israelí, sin condiciones, no debería estar en ni un solo milímetro de Gaza. O sea, Gaza es territorio ocupado desde 1967. Y como todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU al respecto, y como todas las convenciones, todos los convenios, las cláusulas del derecho internacional público, especialmente la de la Cuarta Convención de Ginebra, e incluso el último dictamen de la Corte Internacional de Justicia, recuerdan y obligan, Israel es una potencia ocupante que nunca jamás debió estar en la Franja de Gaza, y por lo cual esa es la mínima, una condición sine qua non. El ejército de Israel no puede pisar un solo milímetro de la Franja de Gaza. En segundo lugar, tiene que haber una reconstrucción justa de la Franja de Gaza, que está totalmente devastada. Antes que eso, quizás el acceso a ayuda humanitaria incondicional, sin restricciones, cosa que sigue habiendo, se sigue poniendo un número limitado de camiones de ayuda humanitaria al día, cosa totalmente criminal. Son crímenes el uso del hambre como arma de guerra, es un crimen de lesa humanidad. Así está tipificado y así se le ha imputado además a Israel. Y por otro lado, la accountability, ¿no? Como se dice en inglés, la depuración de responsabilidades. Hay una orden de arresto internacional emitida por la Corte Internacional de Justicia de La Haya contra Netanyahu. Esa orden se debe cumplir. Y los Estados miembros que están vinculados y que están obligados por el derecho internacional a cumplir ese dictamen y esas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pues deben actuar y deben prevenir, cosa que no han hecho, el genocidio. Y por tanto, para que haya paz, pues como digo, retirada absoluta del ejército israelí, no solamente de Gaza, sino también de Jerusalén Este, de Cisjordania, desmantelamiento de todas las colonias de Cisjordania y de Jerusalén Este, y, depuración de responsabilidades ante los organismos internacionales. Y para eso podríamos hablar de justicia y podría plantearse un comienzo de una paz. Pero según el dictamen, la imposición actual que ha hecho la administración israelí, estadounidense-israelí, por la fuerza de un ultimátum de rendición y de seguir colonizando la tierra, pues es totalmente absurdo, es una farsa, estamos asistiendo a una gran farsa que lo que persigue es, como digo, la rendición incondicional, la humillación de la población palestina, que acaba de, que sigue sufriendo un genocidio, y la paz, y la también la aplacación, la apaciguación de las protestas a nivel internacional. Yo creo que esto persigue también esta farsa de supuesto plan de paz, lo que es una imposición por la fuerza, como digo, lo que busca en realidad es acallar, así es como se están vendiendo los medios de comunicación internacionales, y lo que buscan también es acallar, apaciguar a la sociedad civil internacional que venía despertándose y que, bueno, espero que prosiga en solidaridad con Palestina hasta que se haga justicia.
Vale, pues muchas gracias por la claridad en estas respuestas. En este punto nos toca ir cerrando las preguntas, pero antes de finalizar solemos hacer proponer un breve espacio de reflexión a nuestros invitados, ¿no? Y para el programa de hoy, precisamente, pues nos gustaría que nos dejaras una breve reflexión, digamos, partiendo de la siguiente pregunta que te hago, y es: ¿qué mensaje darías a la sociedad, y en especial a las nuevas generaciones, sobre su responsabilidad frente al genocidio del pueblo palestino y la construcción de un futuro en paz con justicia?
Pues, bueno, en primer lugar, para mi mensaje sería, bueno, pues que el genocidio en Gaza y no solamente es contra la población palestina, que eso sería ya motivo más que suficiente para movilizarnos y para conmovernos y para, como digo, movilizarnos contra ese genocidio, contra cualquier genocidio. Es que vamos allá. Es que este actual genocidio está llevándose a cabo por una potencia aliada de lo que llamamos Occidente, un término que no me gusta porque un término orientalista, pero por las potencias que se consideran civilizadas, que se consideran del primer mundo. Entonces, si nosotros permitimos esto a una potencia contra una población mediterránea, que además tiene unos vínculos históricos con Europa y con todo el mundo, y lo permitimos además en directo, en vivo y en directo, sin ocultarlo, o sea, ¿qué podemos esperar que no se haga? Pues en la oscuridad, es decir, sin redes sociales, sin medios de comunicación. Por lo cual yo apelaría a la sociedad internacional a que piense también en que este genocidio interpela, esta barbarie nos interpela a todos y a todas, ¿no? O sea, esto va contra toda la humanidad. Y es un peligro porque el mensaje que mandamos, si dejamos y permitimos y no hacemos nada, es, bueno, pues que como Israel ha hecho eso, pues probablemente en su momento, en un momento dado, cualquier gobierno puede hacer lo que quiera con su ciudadano. Porque como ya no hay derecho internacional, como estamos permitiendo que Israel reviente, dinamite las bases de la convivencia en el mundo y el derecho internacional, y el derecho internacional de los derechos humanos, pues todo vale. Entonces, a aquellas personas que están más resignadas, que piensan, bueno, esto no va conmigo, pues yo les animaría a que piensen que sí va con ellos, que tarde o temprano eso va a pasar factura. Yo creo que sí o sí va a pasar factura a buena parte de la humanidad, y especialmente a estos países cómplices del genocidio. Así que nada, que sigamos con las pilas puestas y a cumplir con el deber moral y ético.
Vale, muchas gracias, Tony, por esa respuesta también.
Palabras para no olvidar.
La anterior cortinilla indica que en nuestro programa seguimos incentivando la lectura. Por eso, en esta sección de Palabras para no olvidar, queremos recomendarles a los oyentes un libro, y qué mejor que las palabras de nuestro invitado para que nos sugiera uno. Incluso, pues, puede ser alguna de tus publicaciones.
Hombre, no me gusta hacer eso, ¿no? Pero, pues son muchas recomendaciones sobre Palestina que se me vienen a la cabeza. Me cuesta quedarme con alguna. Recomendaría, por ejemplo, algún libro de Ilan Pappé, por supuesto, del historiador israelí y judío. Ilan Pappé, pues ahora mismo hay una síntesis, una editorial, o sea, un libro que es una síntesis de lo que es el conflicto palestino-israelí y que está relativamente actualizado porque se ha publicado hace poco, que se llama así, Breve Historia. No me gusta el nombre porque no considero que haya ningún conflicto entre Israel y Palestina. Lo que hay es una subyugación de Israel, de sometimiento del proyecto colonial sionista a la población palestina. Pero bueno, se llama Breve Historia del Conflicto entre Israel y Palestina. Está muy bien el libro, lo recomiendo, de Ilan Papé. Está editado por Macal, si no recuerdo mal. Otro libro de Ilan Papé, fundamental para comprender, se llama Historia Moderna de Palestina, también editorial Macal. Bueno, ya que me ha dicho, la verdad que un libro que ha tenido bastante aceptación y en el que he participado es el de Existir es Resistir, de la editorial Comares, coescrito con los compañeros Jorge Ramos Tolosa, Diego Checa Hidalgo y Lucía Ramos, Lucía López Arias, perdón. Y estoy diciendo muchos libros. Bueno, recientemente Lorenzo Veracini escribió uno también publicado por Acal, que se llama Gaza ante la historia. Y bueno, pues la verdad es que son muchos los libros. La verdad es que no como me abruman los nombres, pues no soy capaz de pensar en uno solo, ¿no?
Vale. Igual no hay problema. Como queda grabado, queda anotado. Entonces ahí
vale, estupendo.
Podemos escucharlo, irlo anotando e ir revisando, porque la verdad sí son interesantes y son necesarios, ¿no? También poder comprender, digamos, estas dinámicas desde la lectura tranquila, digamos, pausada, desde el análisis también que se hace a través de la lectura.
Sonidos del mundo. ¿A qué te suena?
En Educar para la Paz dedicamos también un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. En el programa de hoy nos quedamos en los territorios ocupados de Palestina con la banda sonora del documental Checkpoint Rock, Canciones desde Palestina. Un viaje de contrastes que cambiará la visión que tenemos de este pueblo en conflicto para desvelarnos los sueños, las frustraciones y esperanzas de los palestinos.
بحثت في الكتاب لكي أدرس التاريخ لقيت كله مليان بالهجرات والإبعاد لقيت خطه مكتوب بحبر من عذاب من عصفة صحراء طلعنا خلقنا من تراب لكي نذوق المر لنعامل كالدواب حمام أبيض اختفى من وجوده بالسحاب.
Estimado Tony, te agradezco nuevamente por participar en este proyecto de Radio Universitaria y por aportar pues tus conocimientos, tus experiencias, básicamente a la construcción de un mundo mejor.
Ah, gracias a vosotros y un placer, como siempre.
Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestra serie radial Educar para la Paz del programa Cibersofía. Nos pueden seguir por Facebook, Cibersofía UNAD. Y no olviden escucharnos por Radio UNAD Virtual, Radio Universitaria para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.